Pues lo más probable es que haya que aplazar el juicio hacia la semana próxima porque está mal, mal, mal. La Seguridad de Estado y el tribunal me autorizaron que hoy a las 4 de la tarde vaya, que me van a dar una visita. Bueno, y entonces, bueno, ya cuando yo lo vea físicamente con mis propios ojos, podré evaluar y decir ya con más autoridad en qué estado se encuentra. Pero lo que me comentó ella, de grande rasgo, que lo que le dieron fue de 2 minutos para que me comunicara de la situación en que se encuentra, que tiene mucho dolor en el estómago. Él padece úlcera gástrica y que está muy, muy, muy débil, me dijo la abogada que estaba ahí con él, porque lleva 27 días sin comer, y él me dijo que iba a poner la huelga. Si él no me lo dice a mí, yo no lo voy a creer de otra persona. Me dijo, mira, te está llamando tu hijo malcriado, que más dolor de cabeza te da, yo creo que debo de poner la huelga y acabar de enfrentar el juicio ese día y que salga lo que vaya a salir, porque es que en definitiva no se resuelve nada. Nada, hay que seguir luchando y con la fe de que viene lo saquemos ahí, si es que se celebra el juicio.
El Movimiento Cristiano Liberación ha organizado misas de recordación al cumplirse el 12º aniversario de la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante. Desde Madrid, Carlos Payá, hermano de Osvaldo y representante del MCL en España, así lo comunicó a Martín Noticias.
Muy buenos días, desde Madrid les habla Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España y hermano de Osvaldo Payá. Queríamos comentar que el próximo día 22 es el 12º aniversario de la desaparición sin aclarar de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Y el Movimiento Cristiano Liberación está organizando misas en distintos sitios y homenajes. De momento está confirmada una misa en la parroquia de San Fermín de los Jerónimos el lunes 22 a las 8 p.m. Esto está en la calle Eduardo Dato, número 10, en Madrid. También en Estados Unidos, en la iglesia de San John Apóstol, en el 475E de la Cuarta Avenida, en Hialeah, a las 7 p.m. el lunes 22 de julio. Posiblemente se celebren más misas y homenajes fuera de Cuba y dentro de Cuba, que iremos anunciando oportunamente.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirma que se llevará a cabo una investigación independiente sobre el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump. Miguel Sague informa.
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo el lunes que en cuestión de días comenzará una revisión independiente del intento de asesinato del expresidente Donald Trump y que están en el proceso de seleccionar quién dirigirá la investigación. Él dice que los hallazgos se harán públicos, que es importante la transparencia para que el pueblo tenga confianza en la investigación, sus conclusiones y recomendaciones. Dice que hay que actuar con rapidez y urgencia porque se trata de un imperativo de seguridad. Mayorkas añadió que el servicio secreto proporcionará un nivel adecuado de seguridad al compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, así como Robert Kennedy Jr., que se presenta como candidato independiente en las elecciones presidenciales de este año. En la misma conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que aún no se conocen los motivos del pistolero que intentó asesinar al expresidente Trump, incluidas sus opiniones, afiliaciones o si contó con ayuda. Se cree que el joven de 20 años, que según las autoridades llevó a cabo el ataque, actuó solo y que utilizó un arma de su padre. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
Autoridades de Chile agotan todos los recursos para concretar la extradición desde Colombia de Larry Álvarez, presunto cofundador de la organización criminal El Tren de Aragua. Información desde la sala de redacción de La Voz de América.
Representantes del Ministerio Público, Cancillería y Cuerpo Diplomático de Chile realizan todos los esfuerzos para concretar la extradición desde Colombia de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa, presunto cofundador de la organización criminal El Tren de Aragua, denominada recientemente por el gobierno de los Estados Unidos como una mortífera amenaza criminal para la región. El presunto líder criminal alcanzó a permanecer 4 años en Chile. En este periodo se estableció con 2 negocios formales, una panadería y un local de comida rápida. Además, tuvo una esposa chileno-venezolana con quien tuvo 2 hijos. Fue detenido el 1 de julio en Colombia y cuenta con un largo historial de delitos que incluyen crimen organizado, tráfico de drogas y trata de personas. Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional de Chile, explicó que se reunieron con autoridades colombianas para tramitar la extradición y que por el momento el proceso está en sus manos. Mientras, Trinidad Steiner, fiscal regional de Tarapacá, explicó.
Nosotros pedimos la orden de detención en febrero, siendo otorgada por el tribunal por distintos ilícitos, tales como tráfico ilícito de droga, además asociación criminal.
Paralelamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció recompensas millonarias por un valor total de $12 millones a cambio de información que permita capturar a 3 dirigentes del grupo. Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, señaló.
En el plazo de una década, el Tren de Aragua se ha convertido en una organización delictiva transnacional.
La policía estadounidense, en colaboración con sus pares colombianos, buscan a Héctor Guerrero, a Giovanni San Vicente y a José Romero. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en la red X.
Antigua Twitter.
La inmediatez de la era digital. Para Cuba, sin censura. Arroba Martín Noticias en la red X.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. España prorrogó hasta octubre del 2025 el acceso a la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos. La extensión fue aprobada en una reunión del Consejo de Ministros. Hasta la fecha se han recibido alrededor de 300.000 solicitudes de acceso a la nacionalidad a través de esta ley. Más de la mitad son solicitudes de cubanos y argentinos, según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, reportó Europa Press. La prórroga está prevista en la propia ley durante un año, explicó en conferencia de prensa el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. La prórroga tiene como objetivo atender todas las solicitudes de cita ya presentadas y pendientes de asignación de fecha, así como todas las que se presenten y no puedan ser atendidas en los dos primeros años inicialmente previstos, informó Exteriores. De acuerdo a cifras oficiales, Cuba es el país con más concesiones de nacionalidad española a través de esta ley, como les dije, seguido por Argentina y México. Cuba, a su vez, es el sexto país del mundo donde residen más ciudadanos españoles, después de Argentina, Francia, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias migratorias. Panamá cerró al menos 3 pasos utilizados por los migrantes para cruzar la peligrosa selva del Darién, una región que marca la frontera con Colombia y que es utilizada a diario por miles de migrantes en su ruta por Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo, desde La Voz de América, nos ofrece algunos detalles del tema.
El cierre ordenado por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, de Tres Pasos en la frontera con Colombia, con el objetivo de controlar el flujo de migrantes, acrecentó los riesgos y las tensiones en la zona. Emigdio Pertús, presidente del Consejo Comunitario de Acandí, advirtió que las barreras de alambre de púas instaladas por las autoridades panameñas solo incrementan los peligros.
Sirve para aumentar el riesgo. Esos son caminos que nosotros usábamos, son caminos relativamente más cómodos, menos peligrosos. Ahora los migrantes que tienen que hacer buscar otros caminos que son más peligrosos, o tirarse por el mar, o montarse en la malla, o pasar por debajo de la malla, o cortar el árbol y tirarlo sobre la malla para poder pasar. Entonces lo que está aumentando el riesgo es para lo único que sirve.
El líder afro, quien junto con una comisión de autoridades locales visitaron el área cerrada, denunció abusos de la Guardia Panameña destacada en la zona.
Pusieron su alambre en territorio panameño, pero ellos pasan después del alambre, pasan más acá del muro, nadie lo controla. A nosotros nos dispararon, cuando nos íbamos acercando nos dispararon, y después nos encañonaron. No impidieron hacer videos. Son arbitrarios. Cualquier momento matan a dos o tres migrantes. Ahí le echen la culpa a cualquier grupo armado de Colombia.
Pese a que el líder afro, Emigdio Pertús, denunció que no hay presencia de funcionarios del gobierno colombiano en la zona, el director de Migración Colombia, Fernando García, aseguró a La Voz de América que se garantiza la integridad de los migrantes.
Nosotros como gobierno estamos tomando medidas para garantizar los derechos de los migrantes y garantizar su integridad en el paso hacia el Darién.
El líder afro, Emigdio Pertús, señaló que avanzan las gestiones para que una comisión del alto gobierno colombiano haga presencia en la frontera y el próximo viernes se instale en la zona una bandera colombiana como acto simbólico de soberanía. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Por su parte, el presidente José Raúl Mulino ha respondido a críticas sobre esta decisión.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, respondió a las críticas que ha recibido su gobierno luego de que hace pocos días el Servicio Nacional de Fronteras anunció y ejecutó el cierre de tres pasos fronterizos no autorizados utilizados por migrantes irregulares identificados en la costa pacífica y caribeña. Además, también se bloquearon tres pasos terrestres que dan acceso al sector de Hito de Chucurti en la selva del Darién con barreras perimetrales que no son más que cercas con alambres de púas colocados en medio de la jungla. En declaraciones ofrecidas previo a su participación en la reunión del Mercosur en Paraguay, el presidente Mulino señaló que esas barreras están colocadas en territorio panameño y que forman parte de su plan para frenar la migración irregular en el país. El jefe de Estado explicó al medio The News.
El cierre es de nuestra frontera, del lado panameño. Con Estados Unidos tenemos un acuerdo que firmamos el día 2 de este mes para repatriar indocumentados y todo el desastre humanitario que es ese.
Las autoridades fronterizas explicaron que el propósito de bloquear estos tres pasos no autorizados es canalizar la migración irregular a través de cañas blancas que conduce a la comunidad receptora de Bajo Chiquito, mientras el presidente Mulino enfatizó que la crisis en la región no tiene precedentes y que buscará proteger los intereses de su país con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
El esfuerzo de Panamá es tener un liderazgo y adoptar las decisiones que a nuestros propios intereses convengan. Y en ese aspecto, pues cerrar esa frontera es fundamental porque, como he dicho, la frontera de Estados Unidos ya no es Texas, es en Panamá.
La selva del Darién, que es la frontera natural entre Panamá y Colombia, ha sido testigo de una afluencia de entre 2.500 y 3.000 migrantes irregulares por día, que genera serios problemas en Panamá, entre ellos la enorme cantidad de basura que contamina varias zonas protegidas de la región. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
También varios organismos defensores de derechos humanos han criticado el cierre de la frontera.
La ola de críticas por el cierre de la frontera del Darién en Panamá no se ha hecho esperar. Varios organismos defensores de derechos humanos han señalado las implicaciones que estas medidas radicales tienen en la vida y la seguridad de los migrantes. Mientras el gobierno de Colombia mantiene su preocupación por el estancamiento de viajeros que puede afectar a su país. Sin embargo, las autoridades migratorias y de seguridad que representan al nuevo gobierno de Panamá sostienen que la decisión forma parte de una promesa de campaña que busca regularizar y controlar el flujo de inmigrantes en esa zona. Fran Abrego, recién nombrado como ministro de Seguridad Pública, explicó que el flujo migratorio no se ha detenido, pero está siendo controlado efectivamente apegado al respeto de los derechos humanos y a la vida.
Lo que hemos bloqueado son aproximadamente entre 4 y 5 pasos por donde entraban estos migrantes que son conducidos hasta ahí por los coyotes colombianos que lo traen, bueno, desde Colombia.
Sin embargo, la tarea prometida en campaña puede ser más compleja de lo que parece. Los expertos en la materia señalan que la idea de cerrar el Darién no solo es inviable, sino también que pone en riesgo la vida de miles de personas que cruzan esta zona selvática diariamente, una preocupación que también comparten las autoridades colombianas que se quejaron de no haber sido informadas sobre esta decisión. Sobre este tema, el ministro de Seguridad señaló.
A ellos se les explicó que Panamá estaba cerrando los pasos fronterizos en ese instante y que estábamos canalizando, como llamé yo, un corredor humanitario.
Por otro lado, medios nacionales reportan que a pocos días de haber colocado la cerca, los migrantes que atraviesan la zona le están cortando, colocando árboles por encima para poder atravesarla. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Están escuchando Caminos. También el gobierno de Panamá suscribe acuerdos con Estados Unidos para la lucha contra el crimen organizado.
En medio del conflicto migratorio que enfrenta Panamá, esta vez por cerrar los pasos irregulares en la frontera del Darién, luego de haber firmado un convenio con el gobierno de los Estados Unidos que se comprometió a apoyar a esta nación en la repatriación de migrantes ilegales, ambos países continúan fortaleciendo sus relaciones diplomáticas para luchar contra el crimen organizado. Esta semana, el nuevo ministro de Seguridad Pública de Panamá, Fran Abrego, se reunió con la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, y el contraalmirante Mark Schaefer, comandante de operaciones especiales del Comando Sur, para analizar posibles estrategias en el combate al tráfico de drogas. Fran Abrego, ministro de Seguridad Pública, expresó textualmente a través de un comunicado: en la lucha contra el narcotráfico y el flagelo de las drogas, Panamá y Estados Unidos son socios y colaboradores. Panamá históricamente ha tenido una relación de trabajo, compañerismo y hermandad con las fuerzas militares de Estados Unidos, quienes han colaborado con nuestros uniformados. Por su parte, la embajadora Aponte se mostró complacida por la primera visita del contraalmirante al país luego de asumir el mando y expresó textualmente: estamos aquí en hermandad y para profundizar los lazos que nos unen. Estoy segura que vamos a tener diálogos para profundizar cómo podemos hacer para ayudar a Panamá. El fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones forma parte del nuevo plan de gobierno del presidente José Raúl Mulino y entre las principales acciones se destaca la firma de un memorándum de entendimiento que promueve la colaboración en el manejo de la migración irregular, incluyendo el apoyo para la repatriación con un aporte de $6 millones. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas. Estados Unidos va a restringir visas a los directivos de agencias de viajes y operadores turísticos que facilitan la migración irregular, informó el Departamento de Estado. En los últimos meses, Washington ha impuesto sanciones contra ejecutivos de compañías de transporte terrestre, marítimo y aéreo por la misma razón. Esta acción amplía una política del Departamento de Estado anunciada en febrero de este año, dirigida a altos funcionarios de compañías que ofrecen transporte por tierra, mar o aire charter, y ahora cubrirá también a altos funcionarios de agencias de viajes y operadores turísticos, señala el comunicado. El gobierno de Joe Biden dijo que Estados Unidos se haría cargo del costo de los vuelos para repatriar a migrantes irregulares en Panamá y anunció además que están trabajando con 21 socios en toda la región para tomar medidas coordinadas para promover la estabilidad, ampliar las vías legales y brindar a las personas opciones para que quedarse donde están y gestionar humanamente las fronteras en todo el continente americano. Precisamente el tema migratorio es uno de los puntos clave entre los votantes estadounidenses. Héctor Contreras, desde Washington, con el reporte.
El tema inmigratorio es considerado una de las principales preocupaciones para los votantes en Estados Unidos, según diversas encuestas. La postura de los dos virtuales candidatos a la presidencia en torno a esta problemática son marcadamente diferentes. Por un lado está el presidente Joe Biden, quien anunció que a algunos inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses se les permitirá solicitar la residencia permanente sin salir del país a través de un nuevo programa de libertad condicional.
Estas parejas han estado criando familias, enviando a sus hijos a la iglesia y a la escuela, pagando impuestos y contribuyendo a nuestro país durante 10 años o más.
La medida anunciada por el mandatario estadounidense se produjo tras la suspensión de las solicitudes de asilo en la frontera sur, cuando el número de inmigrantes que cruzan sin autorización alcanza el promedio diario de los 2.500. La suspensión de asilo no incluye a víctimas de trata de personas, migrantes que enfrentan emergencias médicas o niños no acompañados. Por su parte, el expresidente Donald Trump dice que el plan de Biden para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses es un ataque directo a la democracia estadounidense. No tenemos otra opción. Momentos después de mi toma de posesión, comenzaremos la operación de deportación nacional más grande de Estados Unidos. No tenemos otra opción porque esto no es sostenible, dijo el expresidente. Para la profesora de Sociología y Políticas de la Universidad de George Washington, Elizabeth Baquera, esta es una situación que ha ido cambiando con el paso de los días.
Biden, cuando empezó, tenía muy buenas intenciones en términos más generales. O sus políticas parecen más pro-inmigrantes. Estamos llegando al momento de las elecciones, así que ahora es lo que hay que dar, regalar o regalar para apaciguar las diferentes presiones que están teniendo.
La inmigración divide marcadamente a los votantes estadounidenses y más del 60% de los partidarios de Trump respaldan un esfuerzo nacional para deportar a inmigrantes indocumentados, según datos de Pew Research. Una encuesta muestra que los votantes demócratas y de tendencia demócrata también están cambiando sobre el tema, con un 16% diciendo que no se debería permitir que los inmigrantes indocumentados se queden. Eso es un aumento del 9% de sus votantes si se compara con la última vez que Biden y Trump se enfrentaron en 2020. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por escuchar Caminos. Algunos migrantes hacen pausa en Brasil luego de las nuevas normas de asilo de Estados Unidos. Migrantes, policías, funcionarios y analistas sostienen que las nuevas normas de asilo del presidente Joe Biden han generado una actitud de espera entre los migrantes que están en Brasil, al menos por ahora. Brasil ha visto pasar oleadas de migrantes hacia Norteamérica en la primera parte del año. Había indios, bengalíes, senegaleses y nigerianos, entre otras nacionalidades, dijo Rémulo Diniz, coordinador de GEFRON, la unidad policial del estado de Acre, para operaciones fronterizas. Cuando el presidente anunció las nuevas medidas, muchos en esos grupos comenzaron a quedarse en sus países en lugar de viajar a Latinoamérica, de acuerdo con funcionarios del gobierno de Brasil y analistas independientes. Para los ciudadanos de la región es más fácil. Brasil permite a los residentes de 10 países vecinos quedarse hasta 2 años sin necesidad de visa. El estado más occidental de Brasil es un enclave remoto en el medio de la selva, utilizado por turistas como parte de una ruta alternativa para visitar Cusco, la capital del antiguo Imperio Inca en Perú.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas migratorias. En Honduras se busca generar empleos precisamente para detener la migración de los hondureños. Con los detalles, Óscar Ortiz, de La Voz de América.
Honduras requiere de una dinámica que permita un mayor incremento económico y generación de empleo para impulsar el desarrollo de la nación, para que a su vez se pueda convertir en un país con garantía de inversión para las empresas extranjeras, una realidad que, según el sociólogo Carlos Sierra, refleja que a pesar de programas y proyectos para atraer inversiones que abran oportunidades laborales e incentiven el desarrollo económico, no ofrece perspectivas para desalentar la migración irregular, un problema que enfrenta el país hace varios años y bajo distintos gobiernos.
Y hacer las inversiones en su familia y en todo su entorno protector, generando empleo para sus madres, para sus padres, generando capacidades y habilidades, hace que poco a poco el crimen organizado se vaya alejando.
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, destacó la necesidad de que el gobierno hondureño garantice nuevas estrategias que permitan mejorar las condiciones económicas y asumir una estrategia contra migración irregular.
Porque entendemos que hay muchas personas que han tomado la decisión a salir de este país para los Estados Unidos y queremos crear condiciones aquí mejor para ellos. Estamos enfocados en la prosperidad, la seguridad y la democracia. Para tener uno necesita tener todos los tres.
En tanto, legisladores en el Congreso Nacional aseguran que trabajan para garantizar la apertura de un mercado nacional que fomente la inversión extranjera, pero el gobierno compromete las políticas de desarrollo por falta de seguridad. Las afirmaciones corresponden a Erasmo Portillo, diputado opositor por el Partido Nacional.
Hoy tenemos un gobierno que lastimosamente está mandando mensajes erráticos donde camaroneras están yendo del país, tabacaleras también. También todas las empresas del sector textil están en una situación precaria. ¿Y esto qué genera? Falta de empleo y, por lo tanto, personas que al no tener una oportunidad buscan migrar.
Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en Honduras, presentó la Estrategia 2024-2026 sobre el tema migratorio y está enfocada en tres prioridades: resiliencia, gobernanza y movilidad, según afirman temas clave para reducir este fenómeno. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, los cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que son beneficiarios del programa de parol humanitario creado por la administración de Joe Biden han entrado a Estados Unidos por 40 aeropuertos desde 73 países distintos, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés. Desde octubre del 2022 hasta mayo de este año, más de 460.000 ciudadanos de estos cuatro países han sido autorizados a ingresar a territorio estadounidense con la posesión de una visa humanitaria que es convertida en un parol luego de la entrevista con el oficial de CBP en la frontera.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Según datos, más de 100.000 cubanos han sido beneficiados por el programa de parol humanitario implementado en enero del 2023 por la administración de Joe Biden. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés, más de 100.500 cubanos fueron aprobados en el programa y 98.200 han llegado a Estados Unidos. Solo en mayo, más de 7.000 ciudadanos de la isla llegaron a territorio norteamericano a través del programa. Pues al cierre de abril la cifra era de unos 91.100. Cuba es el tercer país con más personas beneficiadas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Vamos terminando con esta nota. El verano es la época más difícil y riesgosa para los migrantes que atraviesan de manera irregular regiones remotas bajo un sol abrasador en su camino hacia la frontera entre México y Estados Unidos. El Consulado General de México en Laredo lanzó una alerta de precaución ante las altas temperaturas que, según pronósticos, superarán los 44 grados este verano. En un comunicado, la legación diplomática advierte que las altas temperaturas de este año han causado un número récord de muertes, un aumento del 150% comparado con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron solo 5 muertes. El consulado también subraya la peligrosidad de cruzar de manera indocumentada a Estados Unidos, especialmente en áreas desérticas o de difícil acceso, donde sería complicado detectar o prestar auxilio ante los efectos del calor extremo. A pesar de todas estas advertencias, en mayo pasado, CBP detuvo a 117.900 migrantes cruzando la frontera sin documentos, lo que representa un 9% menos que en abril. Las agencias del gobierno estadounidense, particularmente el Departamento de Seguridad Interior, aconsejan que el único lugar seguro para cruzar la frontera es a través de un puerto de entrada oficial. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en un próximo programa.